COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te acercamos como siempre la información deportiva que más te interesa, la de nuestros deportistas, la de tu equipo, la que te queda más cerca de casa. Es martes 26 de abril de 2022, la resaca del fin de semana hace que tengamos todavía muchos temas de los que hablar durante los próximos 30 minutos de radio. Lo primero, el Celta regresó ayer lunes a los entrenamientos, esta mañana segunda sesión de trabajo, centrados ya en asegurar de una vez por todas la permanencia matemática en primera división. Los celestes conseguirán el objetivo si suman los 3 puntos ante el Granada este próximo domingo. Además, la Federación Española de Fútbol ha decidido adelantar las fechas del playoff de ascenso a segunda división que se va a disputar aquí en Galicia. Según el cambio, las semifinales que estaban previstas para los días 8 y 9 de este mes del próximo mes de junio se adelantan a los días 4 y 5 de dicho mes. Enseguida ampliamos información al respecto. Tendremos tiempo también para hacer nuestro tiempo de análisis habitual de lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en Primera Federación y en Segunda Federación. Además, conocemos horarios ya de la fase final de la Copa de la Reina en fútbol sala. Tenemos balonmano, ciclismo y más cosas con las que os acompañaremos hasta las 4 de la tarde. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa que es posible gracias al sensacional trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel, como siempre, lo más destacado de nuestro deporte, desde ya y hasta las 4 de la tarde.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga.
Comenzamos hablando de la actualidad de la primera plantilla celeste. Esta mañana se ha ejercitado en la segunda sesión de trabajo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fouteza, sesión destinada a preparar el siguiente compromiso liguero que llevará a los de Eduardo Coudet a medirse el próximo domingo 1 de mayo, el Día de la Madre, a partir de las 4 y cuarto en el nuevo Los Cármenes al Granada. Un partido clave porque los 3 puntos clasificarían de forma matemática el Celta. Ya virtualmente podemos decir que está salvado, pero necesita certificar esa permanencia matemáticamente en primera división y para hacerlo tiene que conseguir una victoria ante el Granada. De seguro no será un encuentro sencillo. ¿Y por qué? Porque el Granada se está jugando la vida. El Granada está en puestos de descenso, actualmente con 30 puntos a 1 de la salvación que marca el Cádiz. Es por ello que si el Celta quiere sacar algo positivo de su visita al nuevo Los Cármenes, sin duda va a tener que mejorar con creces la mala imagen que dejó en el último compromiso liguero en la derrota ante el Getafe en Balaídos. Además, por primera vez en varias semanas, Eduardo Coudet no va a poder contar con toda la plantilla. Es cierto que Hugo Mayo está lesionado hasta final de temporada, ya lleva varios compromisos el capitán ausente de las convocatorias, pero a la baja del capitán se suman también ahora las de Augusto Solari y la de Jason Murillo por sanción. No son jugadores titulares, pero sí que gozan de minutos normalmente en las segundas partes de los partidos y por lo tanto Eduardo Coudet pierde rotación para visitar al cuadro nazarí. En cuanto a temas de mercado, a falta de oficialidad, el Celta tiene ya ese principio de acuerdo alcanzado para renovar el contrato de Gabri Veiga, del canterano, para ampliar así la vinculación de uno de los futbolistas más destacados del filial celeste, por no decir el más destacado, el máximo goleador del equipo que actualmente está compitiendo, no lo olvidemos, para entrar en ese playoff de ascenso a segunda división que se va a disputar el próximo mes de julio. Todavía restan varias sesiones de trabajo, 4 antes de viajar, antes de poner rumbo a Granada para que el equipo juegue el próximo domingo a las 4 y cuarto contra el cuadro nazarí.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol, vamos a brindar por la vida, vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Pues Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
¡Arriba!
vamos con más fútbol, porque en la tarde de ayer lunes la comisión delegada de la Federación Española de Fútbol aprobó el calendario de los playoffs de ascenso en Primera Federación, es decir, que determinarán que dos equipos ascenderán al fútbol profesional, además de los dos ascensos directos. Fase de ascenso a Segunda División que modifica sus fechas iniciales. Las semifinales estaban previstas para los días 8 y 9 de junio, pero finalmente se disputarán los días 4 y 5, respectivamente, es decir, en fin de semana, sábado y domingo, adelantando de esta manera la celebración prevista para el 8 y el 9 de junio. El 11 y el 12, eso sí que se mantiene, se disputarán las finales. En cuanto a las sedes, todavía no hay confirmación oficial, aunque Riazor será con total seguridad una de ellas, a la que se sumaría Amalata, y con la posibilidad, todavía no hay confirmación, de que Balaídos albergue una de las cuatro eliminatorias de semifinales. Todavía queda aún más de un mes para ello, para la celebración de ese play-off de ascenso al fútbol profesional, y ahora, como cada semana, es turno de analizar lo que ha dado de sí la jornada, precisamente para el Celta B en Primera Federación y para el resto de nuestros equipos, para Coruxo, Pontevedra y para Arosa en Segunda Federación. Antón Valdomir, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, Antón, comenzamos hablando de nuestro representante en la categoría de bronce, me refiero al Celta B, que está completamente inmerso en la lucha por clasificarse para ese playoff de ascenso a Segunda. Viene de empatar 2-2 contra el Calahorra, un partido que tuvo de todo, en el que el Celta B llegó a remontar un tanto inicial de los visitantes, pero en el que la sensación que deja el equipo de Onésimo es que se le escaparon 3 puntos en un balón parado muy mal defendido, ¿no, Antón?
Sí, si nos quedamos con esa acción, la verdad es que sí, ¿no? Que ese es un poco un momento determinante del partido y del resultado final, ¿no? Pero bueno, creo que en líneas generales es cierto que el filial no tuvo su mejor día, que le costó muchos momentos tener el control del partido, que bueno, aunque como tú dices, no le fue capaz de darle la vuelta al marcador, que no es fácil en esta categoría, pero no dio la sensación de otras veces, no, de otras jornadas en las que bueno, pues el equipo de Onésimo es capaz de dominar tanto ofensiva como defensivamente a su rival, un rival que sabemos que hace muy bien las cosas también, que está haciendo una buena temporada, y que bueno, pues que al final no pudo pasar de un empate que deja al filial pues en la pelea, como tú comentas, de meterse en esos puestos de playoff, unos puestos de playoff que a los que se ha sumado pues equipos que a lo mejor no contábamos que pudiesen estar, como es el caso de Badajoz, que en las últimas jornadas pues ha acercado un poquito y que nos da, bueno, pues una idea de lo que va a ser el final de temporada, ¿no? Creo que va a haber poco margen, ¿no? Para error para el filial lírico, va a tener que ser regular, va a tener que sacar entre los partidos de casa. Va a depender mucho también del nivel que den otros equipos, y bueno, yo creo que nos espera un final de temporada, ¿no? Salvo pues ese primer puesto de Racing de Santander y yo diría casi también del Deportivo, que están un poco consolidados, el resto bueno, pues están abiertos, ¿no? Muchas posibilidades para que, pues como te digo, equipos que a lo mejor no esperábamos que se metiesen ahí, pues ahora están en esa pelea.
Desde luego, además, importante ese tramo final de la temporada, porque recalcar que no es lo mismo quedar tercero que cuarto. En la eliminatoria de esa semifinal de la fase de ascenso va a tener ventaja el equipo mejor clasificado. De hecho, si se llegase a una prórroga en una de esas eliminatorias, no habría penaltis. Pasaría directamente a la final el equipo mejor clasificado en la competición regular. Bajamos una categoría. Hablamos de nuestros 3 equipos de Segunda Federación. Sin duda, la noticia positiva del fin de semana nos la dejó el Pontevedra, que volvió a demostrar su fortaleza como local, imponiéndose por 3-2 al Langreo. Un partido que también podemos decir que tuvo de todo, Antón, porque empezó mal para el Pontevedra con ese penalti en contra que afortunadamente detuvo Cacharrón, pero después 3-0 al descanso. Los granates parecía que tenían el partido sentenciado, pero ni mucho menos, ¿no, Antón?
Sí, la verdad es que esos dos partidos que si lo ves te vuelves un poco loco, ¿no? Creo que bueno, que el equipo fue capaz de rehacerse a la estación del penalti, a la parada, después fue muy superior a Langreo, se puso 3-0, tuvo ocasiones para golear, bueno, lo que parecía una tarde plácida, ¿no? Y tranquila, que a la que no estábamos acostumbrados últimamente en Pasarón, pues se convirtió en lo que tú dices, ¿no? 2 goles del equipo visitante, en los últimos minutos, aunque es cierto que sin pasar muchos apuros, pero siempre con la incertidumbre del marcador, y bueno, pues al final una victoria que lo veníamos diciendo la semana pasada, ¿no? Quedaban partidos complicados para el Unión Adarve, se dejó, bueno, pues una victoria en su visita a Seiroas con el Bergantiños, el Pontevedra hizo sus deberes, vuelve a depender de sí, además ahora lo hace, bueno, pues después de que pase una jornada más, con lo cual, bueno, pues creo que son buenas noticias para el conjunto granate en lo que queda, y bueno, pues esperar ahora que, sobre todo fuera de casa, ¿no? Que el equipo, pues, pues dé un pasito más, no se deje puntos y al final, bueno, pues podamos celebrar un ascenso que está siendo muy disputado, en el que, bueno, pues tanto Unión Alarde como Pontevedra posiblemente a final de temporada, si hacemos un análisis, lo merezcan los dos, pero solo podemos tener una plaza y esperemos que se salga el equipo de Pajarón.
Como bien decías, el Pontevedra, aprovecho para puntualizar, recupera el liderato, 2 puntos de ventaja tras la derrota del Unión Adarve contra el Bergantiños este fin de semana y Golaveras ganado. Eso quiere decir que el cuadro granate podría incluso permitirse empatar uno de los 3 partidos que restan y seguir siendo primero al final de la temporada. Hablamos ahora del Coruxo, que nos dejó una derrota, Arenteiro 2, Coruxo 1, un partido que a pesar del marcador de 3 goles, la verdad que no tuvo muchas ocasiones, se adelantaron los vigueses con un gol de Mateo, pero esos últimos 15 minutos se deja escapar el Coruxo una oportunidad importante para afianzarse en los puestos de playoff, ¿no, Anton?
Sí, en 2 acciones que seguro que Jacobo lamenta muchísimo, ¿no? Es cierto que el Coruxo no hizo realmente su mejor partido fuera de casa. Sabíamos que Arenteiro es un equipo bueno, pues que con esta victoria se mete ahí en la pelea también por los puestos de ascenso, pero después de adelantarse en el marcador y después de, bueno, pues de aguantar en ciertos momentos el arreón del equipo gallego, pues creo que, bueno, pues un balón parado, mal defendido, que pasa por delante de mucha gente, que entra casi directo, pues bueno, te quedas un poco cara de tonto y bueno, después ya el segundo gol es una tragedia, ¿no? Al final, una acción que viene precedida de un córner que no es, eso es cierto, pero bueno, pues esto es un error, ¿no? Del meta del Coruxo que deja, bueno, pues en franca, bueno, un córner que no agarra y que queda allí, la meten ya sobre la línea y bueno, pues ya no solo son los puntos que te deja, sino que además metes en la pelea pues a otro equipo como es el Arenteiro, la victoria del Bergantín es que, como te comentaba antes, ¿no? A lo mejor no la esperábamos todos en contra la Darve, bueno, un paso atrás, ¿no? Creo que ahora del Coruxo en sus aspiraciones para jugar la fase de ascenso, pero bueno, con la esperanza de que el equipo pues se rehaga, que sea capaz de sacar los partidos que tiene en casa, y lo mismo que decíamos antes del Pontevedra, ¿no? Creo que todavía hay partidos complicados por delante para el Bergantiños, y bueno, pues esperar un tropiezo del equipo de Carballo y que el Coruxo pues acabe de rematar una temporada que empezó muy mal, que vive un momento ahora espectacular y que bueno, pues que ojalá sea con un puesto de playoff.
Y para terminar, Antón, hablamos del partido, de la polémica, la derrota de Larosa en la capital gallega ante el Compostela por 2-1. Más allá de la polémica, quizá, para quien haya visto el partido, es un resultado que podemos considerar injusto por lo que se vio sobre el verde, ¿no, Antón?
Sobre todo por la primera parte. Un Pontevedra que, bueno, yo creo que sorprendió a Luisito con ese planteamiento de 3 centrales, con los 2 laterales muy muy altos, presionándole arriba, bueno, obligando en muchos momentos de esa primera parte a Pato a jugar en largo porque no era capaz de circular el Compostela por dentro, con ocasiones, con llegadas a área clara, pero bueno, al final es lo que hablamos siempre, ¿no? Esta categoría hay que hacer gol, hay que aprovechar los momentos que te da el partido para poder ponerte por delante en el marcador y al final de la primera parte pues es un auténtico golazo de Compostela en una acción completamente aislada, pues lo complicó todo, ¿no? Es cierto que después el Pontevedra se rehizo, consiguió empatar, una acción polémica a lo mejor, y bueno, cuando ya casi se daba por seguro el empate, ese penalti que, bueno, yo he de decir que viéndolo por la tele, a mí me lo pareció en la tele, después pues, es cierto que cuando ves la imagen, pues ves que es cierto que toca antes el balón con las manos, pero bueno, es una acción muy complicada para el árbitro y que deja a Larosa una situación muy difícil, ¿no? Yo he hablado con un compañero de Villa García que me decía que bueno, que todo lo que no sea sumar 6 puntos es descenso seguro y que para salir de todo pues van a tener que hacer por lo menos 7, ¿no? Bueno, las matemáticas están aún ahí, son 2 partidos en casa y 1 fuera y esperemos que la cosa llegue, ¿no? Porque creo que ha hecho una temporada irregular en muchos momentos, pero creo que bueno, lo suficientemente buena como para que te quede al final el amargo que te deja siempre un descenso.
Lo que está claro, Antón, es que todavía queda tiempo, quedan 3 finales, así es como tú mismo lo decías, 9 puntos fundamentales para Larosa, que quiere conseguir ese objetivo de la salvación y que ahora mismo está a 3, la marca Langreo con 38. Para ello, el siguiente paso, ganar en Alomba este próximo domingo, este próximo fin de semana al Móstoles. Un partido para el que recuerdo, jornada de puertas abiertas. El Larosa sabe de la importancia del partido y por lo tanto quiere llenar el estadio de Alomba. Antón Baldomir, muchísimas gracias como siempre y hablamos la semana que viene. Un saludo, compañero.
A vosotros, como siempre, Ricardo, un abrazo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este pasado fin de semana, el mundo del balonmano nos ha dejado muchas noticias. Sin duda, la más negativa, el descenso de un histórico, como es el Teucro, a Primera Nacional. Pero también otras muy positivas, como por ejemplo, la gran victoria del Cisne ante Puerto Sagunto, los de Jabato. Un pasito más cerca, un paso más bien de gigante, para, de cara a ese ascenso, de volver a competir en la máxima categoría, en la Liga Asobal. Y en Primera Nacional, el Disciplín Lalín ya está un pasito más cerca de regresar a División de Honor Plata, tras asegurar además su presencia en la fase de ascenso. Estoy encantado de saludar de nuevo nuestros micrófonos a su entrenador, Pablo Cacheda. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Pablo, lo primero, daros la enhorabuena por asegurar de forma matemática vuestra permanencia en esa fase de ascenso a División de Honor Plata tras vencer este pasado fin de semana. Primer objetivo conseguido, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que conseguido e incluso antes de lo esperado. Creo que bueno, que llevamos una muy buena temporada y bueno, este fin de semana poder certificar estar en esa fase de ascenso, faltando todavía 3 jornadas para la finalización de la liga, pues creo que habla bien del trabajo del equipo y por supuesto que es un premio que sabe a oro.
Todavía quedan, como bien decías, 3 jornadas para que finalice la competición. Actualmente sois líderes, tenéis un punto de ventaja sobre Loar, que es segundo clasificado. Vuestra ambición, como no podía ser de otra manera, Pablo, y además conociéndote, ser campeones, ¿no?
Sí, creo que bueno, que sería pues primero, una buena manera de preparar la fase de ascenso. Tenemos que afrontar estos próximos 3 partidos pues con la mayor intensidad posible y como si todavía no tuviésemos esa plaza en la fase y así nos servirá primero de preparación para la fase y segundo también pues para intentar quedar campeones de liga, que sería creo que también algo muy bonito.
Además, pensando ya en la fase de ascenso, aunque no hay ningún ascenso directo a División de Honor Plata, todos vais a tener que competir en esa fase por conseguir esas 3 puestos de ascenso. Al ser líderes, al conseguir ser campeones de vuestro grupo, sí que tendríais algunas ventajas, ¿no?, de cara a esa fase. Por ejemplo, os enfrentaríais a 2 segundos y no a 2 primeros, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, creo que eso también puede ser algo por lo que tenemos que pelear, ¿no? Está claro que a pesar de que hay una igualdad muy grande en todos los grupos de Primera Nacional y que bueno, pues entre el primero y el segundo clasificado no suele haber muchas diferencias, pero bueno, siempre por supuesto es mejor enfrentarse pues eso a 2 segundos que a 2 primeros y además pues bueno, podríamos tener más opciones también en el caso de poder competir económicamente con el resto de clubes, pues siempre es más fácil que te den la celebración de la fase de ascenso en casa si quedas primero que si quedas segundo.
Además, como bien me comentabas ahora tú, Pablo, creo que vuestra intención es la de albergar dicha fase de ascenso. Desde la directiva ya están trabajando para conseguir todo lo necesario. Para ti como entrenador y para los chicos como jugadores, esto sería un plus enorme de cara a luchar por ese ascenso a División de Honor Plata, ¿no? Contar con el apoyo de vuestra gente.
Sí, bueno, este año hace 16 años que se jugó la última fase de ascenso por parte del balonmano Lalín. Uh-huh. y en el año 99 fue la última vez que se celebró una aquí en casa, entonces creo que han pasado ya muchos años. De hecho, pues desde la última fase de ascenso solo quedan 3 jugadores en la plantilla. Muchos de nosotros no sabemos lo que es vivir una experiencia como esta. Y además, pues creo que hacerlo con nuestra afición, pues como dices siempre, es un plus importante y probablemente una ventaja. Después está claro que hay que competir, pero bueno, podría ser también el premio para todo el pueblo, para todo el club y bueno, la directiva sé que ya está peleando para conseguir, pues sobre todo, llegar a unos buenos números económicos. Y después creo que además nuestro pabellón en la Lin Arena pues puede quedar muy 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 bien para albergar una fase como esa.
Desde luego, todo un estadio de categoría. Pablo Cacheda, entrenador del Lalín de balonmano, enhorabuena por ese primer paso. Toda la suerte del mundo en los 3 partidos que os quedan para lograr ser campeones. Ojalá os concedan esa fase de ascenso también. Y lo más importante, que la próxima campaña el Lalín juegue en la división que se merece, que yo te digo que es la División de Honor Plata. Gracias, Pablo, y a por todas.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
Menos que el rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un fin de semana cargado de buenas noticias para uno de nuestros equipos, que no es otro que el Vigo Rías Baixas. Y para dar buena cuenta de todo ello, está aquí con nosotros su presidente, José Luis Chamorro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, presidente, como adelantábamos, fin de semana positivo para vosotros. Por un lado, la victoria de Noel, que se impuso en esa localidad segoviana de Cuéllar. Además, gran segundo puesto en la Copa de España Élite y Sub-23 para Vicente Hernaiz en la clásica de Valladolid, Memorial Ángel Lozano. ¿Qué análisis hacemos de este fin de semana tan positivo?
Bueno, es un análisis para nosotros muy importante, porque ya deportivamente era muy exigente, porque teníamos que correr en tres carreras, tres frentes, en una estructura corta de corredores como tenemos nosotros. Pues la verdad es que corrimos en Padrón, después en Valladolid teníamos Copa España y después teníamos la de la Chuleta, que era la tercera carrera, ¿no? La de la Chuleta, Noel, aparte de tener una fractura en la mano y no estar en las mejores condiciones, pues nos dio una alegría como siempre enorme, ganando la carrera. Y después en Copa España, que es una prueba muy difícil, donde están los mejores equipos de España y donde se corre prácticamente desde la salida ya al ataque, y es una carrera muy rápida la de Valladolid, porque solo tiene la dificultad del puerto, del Portillo, que se pasa por él varias veces, y hay el problema del abanico, siempre hay ahí siempre el viento. Y es una carrera que van los corredores siempre muy nerviosos y muy preocupados, ¿no? El equipo nuestro, pues, corrió controlando la carrera muy bien. Al final se metieron en la fuga importante. Y ese segundo puesto, que, bueno, nos sabe un poco a poco, porque se merecía ganar la carrera. Y además lo deseamos mucho, porque es un chico que el próximo año tiene que estar en profesionales. Y nosotros, ya no solo la ambición del equipo, sino también de Vicente, que queremos que triunfe para que pueda subir y estar en profesionales.
Desde luego que sí. A ese podium también de Vicente, que además es un gran resultado, le hablamos también, sumamos ese cuarto puesto en la clasificación por equipos, lo que demuestra el buen trabajo que se está haciendo, ¿no?
Sí, es lo que decías, que es un trabajo de todo el equipo. No es que un corredor solo ande bien, es que todo el equipo está trabajando y anda bien y está en los mejores lugares, ¿no? Y también hay que decirlo que ganamos ahí un montón de puntos. Esto nos va a ayudar, igual que el año pasado, que hemos sido el mejor equipo de España. Este año no estábamos con esa ilusión, porque después de pasar tantos corredores que hemos pasado el año pasado a profesionales, nos llevaron los mejores, tuvimos que partir de cero y veíamos difícil las victorias, ¿no? Y aún así ya en el año llevamos tres victorias, o sea que en el plan deportivo estamos muy satisfechos.
Desde luego, a estas alturas de la temporada, como bien decías, con la salida de corredores importantes respecto a la pasada, está siendo una temporada notable, con 7 pruebas disputadas que llevamos ya en cuanto a la Copa de España Élite Sub-23. ¿Qué balance hacemos hasta la fecha de la temporada que ha hecho el Vigo Rías Baixas?
Bueno, yo creo que es una temporada muy satisfactoria, ¿no? Y a medida de que van pasando las carreras, vemos que nuestro equipo va a más, que es un equipo muy joven, es tal vez uno de los equipos más joven de la historia que hemos tenido, y que los niños pues están evolucionando muy bien, y que ahí lo demuestra el ranking, ¿no? Que estamos entre los 10 mejores equipos ya de España, ¿no?
pues eso es importante, sin duda, pensando también en las generaciones futuras y en el salto que van a dar también corredores las próximas temporadas a profesionales. Quedan todavía tres pruebas más puntuables de la Copa de España Elite Sub-23. Preguntarte por los objetivos que restan en estas tres y, sobre todo, también importante pensando en ese en esa fecha, el 15 de mayo, la última prueba, el broche de oro que se va a poner aquí en Vigo. Supongo que estáis muy nerviosos también para que todo salga bien, ¿no?
Sí, es una... Vamos a ver, ellos están muy nerviosos, están preocupados, quieren hacerlo muy bien en la carrera nuestra. De hecho, puede que sea la última carrera de Copa España, es la última de las 11. Uh-huh. Y claro, es una carrera muy exigente porque son 180 kilómetros más 10 de neutralizada. Son 8 puertos, se va a subir 4.000 y algo de metros de altura en todos los puertos, y es una carrera que estamos seguros que el que la gane va directamente a profesionales. Eso es evidente. El corredor que gane la carrera del Vigo, Vigo Copa de España, indudablemente ese corredor tiene los dos pies en profesionales. Esa es la verdad.
Pues eso son palabras mayores, sin duda. Y la última por mi parte, presidente. En estas tres últimas, o en este tramo final de la Copa de España que resta, objetivo en cuanto a la clasificación, ¿qué podemos esperar del conjunto Fluor en lo que resta
de
temporada?
Bueno, la ilusión nuestra era quedar entre los 10 primeros. De todas, Modesto Pérez, el director, él está muy ilusionado en quedar entre los 5 mejores de España. Ojalá. Que sea lo que Modesto dice, ojalá, el director, y que podamos celebrarlo aquí en la COPE.
Pues desde luego que sí, daremos buena cuenta de ello. Además, a mayores, como no podía ser de otra manera, de ese 15 de mayo, cuando la ciudad olímpica va a albergar esa última prueba de la Copa de España. Aquí os lo vamos a contar, no tengáis ninguna duda. José Luis Chamorro, presidente del Club Ciclista Vigo Rías Baixas. Como siempre, muchísimas gracias por este ratito aquí de charla a nuestros micrófonos. Felicidades por los éxitos de este pasado fin de semana. A seguir cosechando más en las siguientes pruebas. Y muchísimas gracias, como siempre. Un saludo, presidente.
Gracias y buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y los últimos minutos de nuestro programa queremos dedicarlos al fútbol sala. Esta misma mañana la federación ha hecho oficial los emparejamientos de cuartos de final de la Copa de la Reina, una fase final que se disputará en Ourense entre los días 6 y 8 del próximo mes de mayo. Nuestro representante, el Marín Futsal, ha quedado emparejado en la eliminatoria de cuartos con el Roldán. Esta mañana hemos charlado un ratito con su entrenador, con Raúl Jiménez, que nos contaba cuál ve o cuál cree que va a ser la tónica de la eliminatoria contra el Roldán.
Nos ha tocado el Roldán, que es uno de los grandes equipos de Primera División, y bueno, espero que a priori sea un partido parecido al de Liga, en el cual ellas dominaron el juego y nos tuvieron metiditas ahí en los últimos 12 o 14 metros, y bueno, eso, un partido dominado por ellas y en el que nosotras, pues bueno, tendremos que tener nuestras opciones e intentar conseguir las contras que nos den esos puntitos para poder intentar adelantarnos y con el paso de los minutos poder ir poniendo nervioso al rival y que intentar llegar a los minutos finales en los cuales pues eso, tengamos opciones de poder conseguir algo.
Y aunque sabe que es difícil, que no son favoritas las jugadoras del Marín Futsal, no renuncia para nada a soñar.
A un partido está claro que todas soñamos, ¿no? Pero bueno, tenemos claro que de dónde venimos, sabemos quiénes somos y a priori para nosotras sería una quimera que llegáramos incluso a la final. Pero vamos a intentarlo, vamos a intentar dar guerra, a intentar hacerlo lo mejor posible y eso, ya veremos cómo se va dando el torneo y a partir de ahí iremos pasito a pasito. Nosotros ahora solo pensamos en Roldán. Es verdad que el haber conseguido ya la salvación en Liga nos da mucha tranquilidad y sí que nos puede hacer más peligrosas en este tipo de partidos. Vamos a dar mucha guerra, lo que nos hemos propuesto de aquí a final de temporada. Cada página que sigamos escribiendo esta temporada son páginas en la historia de nuestro club, o sea, por lo tanto, vamos a darlo todo.
Desde luego que sí, eliminatoria única, todo puede pasar. Qué bonito sería esa Copa de la Reina para una temporada magnífica la que está firmando el Marín Futsal. Y antes de despedirnos, una noticia breve en tenis. Mal resultado para Jessica Bouzas, que se despide del Masters de Madrid al caer en la fase previa ante la eslovaca Anna Karolina, la número 89 del ranking, por 6-4, 6-1. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana volvemos con un programa muy especial a partir de las 3 y media de la tarde. No te lo puedes perder. Ahora te quedas en muy buena compañía. Escuchas la sintonía de la tarde aquí en Cadena COPE. Gracias por escucharnos, como cada día. Adiós. Drinking, drinking, drinking.